El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con La Mirada Negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos un nuevo miércoles, edición entre semana. Un programa que tendrá como banda invitada en el día de hoy a los vizcaínos, a los baracaldeses Barapalo. Un grupo que estará actuando además en las fiestas de mi barrio, de Rontegui, el próximo viernes, día 19, junto a otras tres bandas. Son Descuadre, Colayets y Tipa Racker. En la Plaza San Luis, ahí estará actuando Barapalo, que serán hoy los invitados en el programa, presentando aquí su música, su propuesta, su último trabajo a título póstumo. programa en el que te contaremos también lo que vivimos en la actuación de Rage el pasado sábado día 13 de septiembre en la Sala Santana 27 de Bilbao. Tenemos, como no, un montón de novedades que siguen cayendo por nuestras manos y que vamos dando salida en la medida de nuestras posibilidades, y un montón de cosas más para disfrutar del rock and roll y del heavy metal durante las 12 próximas horas. Contigo, en directo, en www.tntradiorock.com, porque, corregidme si me equivoco, debemos estar saliendo en directo, esta vez sí, en nuestra emisora online, y también, como no, en directo en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM y www.zopimpairratia.com. Edición de miércoles especialmente dedicada y destinada a BFM, bfmradio.com, y como no, un saludo también para la gente que nos escucháis a través de nuestras otras emisoras. Vamos a arrancar, por desgracia lo hacemos con una mala noticia, con el fallecimiento de un músico mítico de nuestra escena, como es Juan Carlos Lera, de Parabellum, que en estos días nos decía adiós, víctima de un infarto, y es una auténtica pena, sobre todo para la gente de nuestra zona. Parabellum es una banda con la que yo creo que muchos hemos crecido, ya sea porque éramos auténticos seguidores o porque, si no lo éramos nosotros, seguro que en nuestro entorno siempre había alguien pinchando alguna de sus canciones. Así que vamos a comenzar dedicándole un homenaje a Juan Carlos Lera, y lo vamos a hacer con uno de los temas que él escribió para Parabellum, como es este, La vela se apaga. Y allá donde esté, pues esperemos que esté bien y que dentro de su alma se llevará cosas como esta, como estas canciones. Parabellum, para arrancar hoy La mirada negra.
Le agarraron por el cuello y exigió venganza. Le exprimieron hasta no poder gritar, ya basta. Le cubrieron con formol todas las heridas, conservando el dolor. Una lata de cerveza, una vela y un colchón. Se ha adueñado de toda la habitación.
si fuera una amiga, tragar de nuevo saliva
y esquivar.
Pues dedicatoria para Juan Carlos Lera, descanse en paz, miembro mítico de una banda no menos mítica, como son Parabellum. Los que llevan camino de convertirse en eso también son Ratzinger. Buena sensación nos dejaron con su anterior disco y buena sensación en las que siguen ofreciendo en este nuevo rock and roll para hijos de perra, del cual te extraemos este tema. Amén, ellos son Ratzinger.
Santa Matanza, sacro burdel, la multitud escupe en mi cara. Amén, amén, amén. Gloria Domine, una oración, brazos en alto, me arranca el corazón. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dadle de comer. Mi el cuerpo de Cristo, todo huele a podrido. Sacrificame. Amén. Amén.
Punk rock con una suciedad en su actitud, fundamentalmente, porque luego, en cuanto a lo que es el sonido, la verdad que junto a Carlos Creator han sacado un demoledor sonido de guitarras, baterías, una pegada absoluta y muchísima mordiente en la voz. Grandísimo trabajo, una vez más, este tercero en la carrera de la banda vizcaína Ratzinger. Dos bandas vizcaínas para comenzar y ahora nos vamos hasta tierras valencianas para presentaros lo nuevo de los Demarras, que estará a la venta el próximo día 30 de septiembre y que ya nos lo presentan con un anticipo. Este ruido, alguien dijo alguna vez en este mundo del rock and roll que teníamos auténtica pasión por el ruido, pues una cosa así nos vienen a contar los Demarras en este tema. Disfrutadlo.
Adrenalina desbocando mis instintos, suenan los sables y amenazan con un combate a fuego limpio. Entre mis cuerdas va gestándose un rugido para cantarte en toda la cara. ¿Cómo me pone el ruido? eso que aguanto en el día a día. Quieren que miren mis sueños al país de la derrota, pero sobra rock and roll para callarles la boca. No desahuciarán mi alma y menos mi corazón. No marchitarán mi rabia y menos mi rock and roll. Esta noche voy a tope, voy lanzo, voy to perdido. Que se vayan a la mierda, que este puñetazo es mío. Y romperé la una donde guardan mi miedo y pintaré la vida que me salga de los huevos. Y andaré sin rumbo, pero inventando un mundo sin su ley. Y sacaré las uñas que aún no me he mordido y meteré el dedo en medio de su llaga y bailaré.
Nos sigue poniendo el ruido, nos sigue poniendo la buena música, el de buen rock and roll en todos los estilos. Hemos comenzado hoy con una esencia entre el rock and roll, punk rock, rock urbano. Ahí teníamos ahora en última instancia a los de Marras aquí en La Mirada Negra, que es lo que sigues escuchando. Llevamos 20 minutos de estancia contigo en antena y se agradece que estés ahí al otro lado. Seguimos con más presentaciones de nuevos trabajos. Lo nuevo de Carlos Chagüen se grabó en Tarifa, en Punta Paloma Studios, y se masterizó en Londres, en los Metropolis Studios, donde ha trabajado gente como The Who, Find No More, Blur, Interpol y un montón de bandas de gran nivel. Han colaborado artistas de la talla de Serpa en el disco, o Andreas Luch de O Funquillo. No sé en concreto si en el tema que te vamos a pinchar, pero sí en algunos temas de la obra. Nosotros vamos a ir con este Habitante de la Luna, que es con el que se abre este nuevo trabajo de este artista, rockero, cantautor llamado Carlos Chagüen. Habitante de la Luna, el tema que abre este trabajo.
Thank you. como una estrella lejos frente al cielo. El mar es un espejo. ¿Quién sostiene mi cerebro?
Mi cerebro, mi cerebro.
Viento y arena que vienen del desierto. Y entre el aire, mi pecho es fuera y es dentro. Y todo es solamente soledad.
Solamente soledad.
Eres las influencias de los cielos.
De los cielos.
Y todo es solamente respirar.
Respirar.
Como la niebla blanca sobre el mar. La vida como un texto que no ves. A veces has sentido demasiado tú. Y a veces has estado solo en tu piel. A veces has dado por descontado. Y otras has dado bocados. Y has perdido la nariz. A veces has volado por lo alto. Y otras hasta reventado con las tripas por ahí. Soy un habitante de la luna. Y tú eres un cometa por venir. El amor es una energía oscura. Mucho antes de vivir. Cometa lejos,
lejos y ante el cielo,
ante el cielo, tu pecho es fuera,
es fuera
y dentro, ¿quién sostiene tu cerebro?
Y tu pellejo,
un mundo de úteros amados,
llamados úteros,
la vida como un texto sin leer. A veces has querido demasiado tú.
Y otras veces has sentido.
Y a veces no has tenido siquiera piel. A veces has dado por descontado. Y otras has dado bocados. Y has perdido tu nariz. Y a veces has volado por lo alto. Y otras hasta reventado con las tripas por ahí. Yo soy un habitante de la luna. Y tú eres un cometa por venir. Tú fuiste olivo como yo aceituna. Mucho antes de vivir. Tú eres luz de una galaxia en fuga. Yo soy materia blanca y materia gris. El amor es una energía oscura, mucho antes de vivir.
Ahí teníamos lo nuevo de Carlos Chagüen en La Frontera, canciones con sentimiento en este ambiente bastante intimista, como suele ser habitual en esto que se ha venido a llamar rock de autor, pero bueno, rock al fin y al cabo, también con esa fuerza del sentimiento que le imprime a estas canciones Carlos Chagüen. Y ahora vamos a ir con nuestros invitados especiales en el día de hoy, la gente de Barapalo, de aquí mismo, de Baracaldo, estarán actuando en las fiestas de Rontegui, como digo, del barrio de Rontegui, mítico barrio que es el que a mí me ha cogido durante toda mi existencia y estarán actuando en la Plaza San Luis este próximo viernes día 19 de septiembre junto a Colayets, Tipa Rackers y junto a Descuadre, concierto que os recomendamos, como os recomendamos su trabajo a título póstumo, este nuevo trabajo que nos presenta la banda vizcaína, donde se encuentran canciones como la que vas a escuchar y con la que vamos a comenzar esta entrevista, que bueno, es de las que a mí me gustan. A mí cuando me vienen con una cerveza por delante ya me han ganado, así que vamos a disfrutarlo a tope, tanto lo que es su música como las palabras de la banda que tenemos aquí en nuestros estudios. Comenzamos con este tema, la entrevista, Muchacho Amable, dentro de A Título Póstumo, lo nuevo de Varapalo.
Soy un ser acorralado que en esta tierra me va la vida a robarte más de lo que valgo. Es algo que no puedo pagar. Si esto es el fin, moriré matando. Si esta es tu guerra, ya no es la mía. No queda nada del muchacho amable que no supo huir hacia atrás. En mi vida solo oscurece y la sentencia ya está cumplida. Lejos soy del borracho errante.
Con la boca doradita.
En mi vida solo oscurece una y otra vez. Cinco y seis, ando sin saber
si es de noche o de día.
Una y otra vez,
así pasan los días.
Ando sin saber
si es de noche o de día.
Una y otra vez.
Borracho que nunca llora, seré una historia controvertida, seré un disparo en tu memoria y eso es algo que no puedo parar.
Mi vida solo oscurece y la sentencia ya está cumplida, si el viejo rol del borracho errante se repite cada día. Mi vida solo oscurece una y otra vez.
Dos, tres, cuatro.
Escuchando y disfrutando de la música de Varapalo, esta banda vizcaína, bueno, yo los he ubicado en Baracaldo, pero no sé si todos en concreto son de Baracaldo, pero en fin, una banda que lleva formada desde el año 2006, que nos presenta ya este tercer trabajo y que, como digo, tenemos la oportunidad de ver en directo, sin ir más lejos, este próximo viernes, como os he recordado antes. Y tenemos aquí en los estudios a tres miembros de la banda, que les damos las gracias por estar aquí, muchísimas gracias.
A ti, por traernos.
Bueno, acercaos a los micros, para hablar.
Hola, sí, probando.
Y bueno, para que la gente sepa quiénes sois los que estáis aquí, diciendo quiénes sois y qué hacéis en la banda, cada uno de vosotros.
Pues yo soy Api, el batería.
Yo soy Benny, del saxo, y bueno, voy a por las cervezas también.
Yo soy Miquel, voz de guitarra, y el que hace las canciones.
¿Y quién nos falta?
Nos falta el bajista, Fernán,
que no sé, estará echando la siesta, su segunda siesta o tercera siesta del día.
O en algún bar.
Bueno, vamos a hablar un poquito de Varapalo, daros un poquito más a conocer. Lleváis desde 2006, pero yo tengo que reconocer que para mí erais unos desconocidos, a pesar de ser de nuestra zona. Yo os he conocido ya con este tercer trabajo, así que hacednos un pequeño resumen, ¿no?, de cómo es la gestación de la banda ya por el año 2006, cómo surge la idea de formar un grupo, con qué ideas, con qué intenciones, cómo os conocéis y cómo llegáis hasta la actualidad.
Pues bueno, la verdad es que cuando formamos el grupo no había ninguna idea de formar un grupo, simplemente ensayábamos en un local con un grupo anterior y el grupo se fue desmembrando y los que nos quedamos pues seguimos ensayando, aprovechando que teníamos el local y que nos conocíamos y tocábamos a gusto, seguimos ensayando y, bueno, y de repente pues oye, empezaron a surgir canciones y cuando llevábamos ya una temporada ensayando dijimos, bueno, esto podíamos hacer un bolo, a ver qué tal. Y de ese bolo salió luego la idea de grabar el primer disco. No fue una cosa de vamos a hacer un grupo para hacer un estilo de música concreto y tal. No, simplemente empezamos a hacer canciones y luego dijimos,
oye, pues, yo de hecho tenía que decir que a estos les conocí porque ensayaba en un local de al lado y me invitaron a verles y joder, me gustó bastante. Digo, oye, ¿y esto qué? ¿Son temas vuestros? Está la parte que clavan las versiones como... Claro, yo toco el saxofón. Yo lo veo también un poco como desde fuera. Estoy dentro desde el principio, pero desde el principio de Varapalo. Entonces dije, joder, pues tenéis aquí unos temas de puta madre. ¿Por qué no os animáis y lo sacáis fuera y movemos esto un poco?
¿Había experiencias en otras bandas? Si tú se llevas en otro local de al lado, ¿alguna experiencia tendrías?
Por mi parte, sí. Y bueno, esto tenía experiencia de local, pura y dura, pero años y años y experiencia de local. Sí, nosotros, ¿algo ha hecho también?
Sí, alguna cosilla de chicharrillos y tal, pero no, de tocar sí, tocar la batería en orquestas de chicharrillos y eso. Pero
empecé en una charanga tocando un cencerro también.
Sí, sí, pero no habíamos salido con nuestros temas a tocar en un bar o en un escenario. A defender lo nuestro.
Acércate al micro. Sí, acércate, que son unidireccionales y vamos, de bien cerquita. Bueno, decís que sin un estilo definido, pero la verdad que es un estilo muy abierto a diferentes gustos, a diferente público, pero yo fundamentalmente iba riendo para casa y por lo que es este programa yo os considero una banda de rock and roll.
Bueno, sí, se puede llamar rock and roll, pero en realidad tenemos libertad para hacer de todo. No queremos que, bueno, nunca hemos querido que se nos etiquete con pop, rock o yo qué sé, puede haber de todo. Ya ves que en el disco mismamente hay canciones más rockeras, hay canciones más rozando el country, hay de todo. No sé, siempre lo bueno que ha tenido esta gente, pues que siempre he tenido libertad para componer a gusto, que nunca me han puesto pegas, he podido hacer lo que he querido, no me suelen poner pegas, vamos.
La forma que trabajáis es, tú eres el que más compone o el que más...
Sí, yo me ha tocado a mí porque estos son unos cojonazos.
Pues son muy vagos, ¿no?
Son muy vagos y entonces me toca a mí.
Sí, él viene con las ideas, él viene con la idea y empezamos a desarrollarla y luego al final también tiene que hacer la letra entera... Que le lleva muchas horas de,
sí.
De, y ahora de componer, VC. Tampoco ponéis una meta de decir queremos que esta canción, si os sale country, os sale country de una manera.
Sí, sí, por eso, ¿no? Por eso. Es por lo que siempre me ha gustado a mí Varapalo, bueno, con la gente que toco y todo esto, porque no dice nada, no ponen pegas. Lo mismo sale una más rockera que sale.
Según vaya cogiendo el aire en el local.
Sí, sí. Si a alguien se le ocurre un arreglillo que le da un aire que a uno le pueda parecer, pues ahora que estamos diciendo, un aire country, un aire más heavy. Pues no decimos que no, en principio lo probamos, si mola, si funciona con el tema de la canción un poco y con la letra, pues nos parece, suele parecer bien y va para adelante, ¿verdad? No decimos, no, joder, que esta canción es country, ¿cómo vamos a tocar esto? O que esta canción es muy heavy.
Hombre, es que Varapalo en realidad no se creó siendo gente pues como en otras bandas igual, pues tienen, pues les ha gustado, tienen un estilo definido de que les gusta más el heavy, punk rock o yo qué sé. Nosotros, como cada uno nos hemos mamado músicas distintas, pues nos nutrimos de lo que hemos escuchado cada uno. Entonces pues eso, no hay, no sé, no ponen pegas para nada, se puede.
Lo que sí que quería es que no os califican tampoco, por ejemplo, dentro del pop rock, que siempre que se pone lo de pop por delante, a mí por lo menos ya me empieza a sonar un poco mal. Luego hay grupazos, dentro del estilo. Pero yo no considero que en ningún momento os quedéis en una banda, por ejemplo, de pop, desde luego, ¿no?
No, es que por eso rozamos todos los estilos. Bueno, de hecho, yo soy una persona que lo mismo escucho heavy, que escuché en mis tiempos mucho punk rock, pero escucho flamenco, escucho a los chichos, a los chunguitos y no tengo ningún problema, vamos, o sea.
El flamenco en la música no se aprecia demasiado, ¿eh?
No, bueno.
No, bueno, le damos libertad total. A ver,
pero eso, bueno. Eso te iba a decir, que me dan un cuartelillo, pero tampoco me, si me creo que me pasa mucho de la raya.
Bueno, ¿cuánto tardasteis en sacar el primer disco? Porque tal y como lo has comentado, parece que fue bastante rápido, ¿no?
Sí, el primero hicimos un bolo, no me acuerdo qué fecha fue, a mediados de 2005, y dijimos, funcionó, vamos a grabar. Teníamos temas y nos metimos a grabar, y claro, pero la cosa duró 4 o 5 meses entre que encontramos un sitio para grabar, grabábamos pim pam y todo, y sacamos. Entonces ya en 2006 empezamos ya con un disco, ya a hacer bolos de, ya pues eso, de seguido. Y desde 2006, pues una media de 10 al año o así, venimos haciendo, pues todos los meses, si podemos, tocamos.
¿Y qué repercusión tuvo aquel primer disco? ¿Con qué os encontrasteis? Porque siempre es un poco, si no había mucha experiencia previa, sacas un disco, siempre es un poco, bueno.
Muy buena. El primero, si no tiene muy buena aceptación tu primer disco, sobre todo entre tus conocidos, claro. Es que...
No grabas el segundo.
Exactamente, o sea, es que dices, uff. Si ya no me lo compran ni los colegas, imagínate. No, hicimos unas 200 copias, las vendimos y actuamos muy bien con él. Eso fue lo que nos impulsó un poco a, pues luego a preparar ya un segundo.
¿El título del primero era? Que...
Nada, no le pusimos título homónimo, Varapalo.
Varapalo. Varapalo.
¿Y el segundo cuánto tardó? Porque en los tiempos que vivimos, en cosa de 10 años sacar 3 discos es una buena cifra, ¿eh?
Sí, el segundo fue en 2009 a finales. También teníamos claro todo y... Y bueno, y fue mucho más fácil que el primero, porque ya teníamos un poco más de callo, le pusimos más empeño, incluso nos carteamos con Milo Manara, el dibujante, el famoso dibujante, y nos cedió el uso de una viñeta suya para la portada del disco, y tuvimos allá un poco más de producción y de saber hacer. Y bueno, con el segundo disco, pues sí que estuvimos un par de años haciendo bolos bien, y ya en fiestas nos cogieron... Para tocar.
Se notó que había un mayor impulso.
Sí, un disco te da.
¿El título del segundo era?
Siempre a tientas.
Siempre a tientas. Y ahora tenemos a título póstumo, que supongo que siguiendo con el crecimiento, ¿no? Que una banda siempre va experimentando. Si con el primero había respuesta entre conocidos, o por lo menos eso era una intención, con el segundo hay un crecimiento mayor también, más conciertos, ¿no? Un poquito que se vaya viendo que la banda se va moviendo. Supongo que con este, no sé si hay de conseguir también algún pequeño paso más.
Sí, bueno, este año hemos tocado en fiestas de Baracaldo, que todavía no lo habíamos conseguido nunca. Tocar en fiestas de Baracaldo ahí en los fueros, en la Rico Plaza, pues a nosotros nos ha supuesto pues un nivel de calidad pues que al que todavía no habíamos llegado. Habíamos tocado en fiestas de Sestao, habíamos tocado en fiestas de en bastantes pueblos y tal, en escenarios grandes. Pero hombre, en tu propio pueblo, que te elijan a ti para tocar en la Rico Plaza, pues sí. Y luego saber que luego das un buen perfil y que respondes a las expectativas, pues yo creo que sí que estamos en el buen camino.
Como digo, yo os ubico en Baracaldo, pero a la banda. No sé si todos sois de Baracaldo. ¿Sois todos de Baracaldo?
Todos.
O sea, todos. Los cuatro. ¿La banda es de Baracaldo?
Sí. Si me apuras, hasta te doy un barrio, pero sí. Somos los cuatro.
¿Qué barrio?
Pues... solemos campar o hemos campado por Zuazo. Pero vamos, somos de Baracaldo.
Lo que pasa es que, como siempre, hemos ensayado en Bilbao. Nunca hemos tenido un local de ensayo en Baracaldo. Al principio decíamos que éramos de Bilbao, porque claro, sí, somos todos nacidos en Baracaldo, pero uno ya vivía por aquí, otro vivía por allí y ensayamos en Bilbao. Entonces, pues... Pero bueno, sí, de Baracaldo somos todos.
¿Ha habido una estabilidad en la banda desde el principio?
Siempre, sí.
O sea, estáis los mismos, ¿no?
No, bueno, en principio había otro guitarrista de apoyo. Luigi, nada, lo dejó por motivos suyos personales y nada. Y luego ya decimos que no íbamos a meter nadie más, que ya con los que estábamos que nos valía y seguimos los que estamos, vamos, los cuatro de siempre.
Bueno, viendo el título de la obra, el título póstumo, casi parece que como que os vais a separar o que era el disco de despedida o algo así.
A ver, lo de título póstumo, este viaje puse yo el título, o sea, valga la redundancia, la puse yo porque siempre los pone API, los nombres y todo esto. Y lo puse pues con la esperanza de ver si se moría alguno del grupo y eso, pues para darle más cancha y que pareciera que...
Te llaman más.
Llaman más, si lo vendes más, pero nada, no hay manera. Mira, estamos esperando, pero no cae ni uno.
La idea de la portada, ¿cómo surgió? Porque tengo por ahí una banda que se llama Total Death de Valencia.
Sí, es que tiene pinta de metal la portada, ¿verdad?
Bueno, es que tienen una obra que se llama La muerte os hará libres y es prácticamente calcada.
¿Sí?
Sí.
Pues ¿sabes por qué? Porque seguramente que alguno de la banda, como uno de la nuestra, trabaja en un hospital. Tiene acceso a...
¿Cómo? ¿Por eso surge un poquito la idea?
No, la verdad es que fue una tormenta de ideas. O sea, esto, el tema de la del gráfico, vamos a ver, no es algo que nos importe demasiado, ¿no? O sea, hay que hacer algo digno, algo bonito, algo presentable para que el CD pues tenga una buena apariencia, ¿no? Pero vamos a ver, no, una cosa, hubo una pequeña tormenta de ideas, surgieron cuatro cosas, la que más impactó así a bote pronto fue la que siguió para adelante. Y una vez que ya pues haces una, piensas una portada, pues un poco darle un poco de, ¿sabes? De...
Bueno, de todas formas nos ha dado algún problema la portada, sí. porque es que precisamente cuando sacó el disco hubo varias defunciones en el barrio, entonces era un poco fuerte vender un disco a uno, pues que se le había muerto un familiar y todo eso, pero
sí. Bueno. Sí, vamos, la gente... Sí. Vamos, hicimos un cartel para poner en un bar y como que ponía reparo, coño, ¿cómo sabes que se ha muerto el padre fulanito? ¿Cómo va a poner yo este cartel aquí? Coño, sí. Pues no sé, chica, es que es lo que hay.
Sí, a nosotros nos pasó cuando hicimos pegatinas para anunciar La Mirada Negra hace muchos años y las poníamos por la calle, a alguien se le ocurrió ponerlas debajo de las esquelas y no para nosotros, así claro, La Mirada Negra... Suena un poquito así.
Sí. La mirada sucia, ¿no?
Parece que te han mirado ahí, pues que sí, te han mirado un tuerto, ¿no?
Te han mirado un tuerto, sí. Bueno, vamos a poner algo más de música. Hemos empezado con Muchacho Amable y vamos a pinchar algo más. Os voy a dejar elegir a vosotros.
Vale, pon una floja, Lluvia de Esperma o así.
Lluvia de Esperma, la número 2, que nos la selecciona María José. Y seguimos escuchando algo más de música de Varapalo, incluida dentro de este trabajo a título póstumo.
Dame solo uno más, porque me encuentro perdido.
teníamos ese tema Lluvia de Esperma, de esta banda invitada aquí en La Mirada Negra, para Palo. Te recuerdo que sigues escuchando La Mirada Negra, 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia Luchana, y www.zopimpeirratia.com, y también a través de nuestra emisora online TNT Radio Rock, www.tntradiorock.com, únicos lugares donde nos puedes escuchar en directo. Bueno, escuchamos este tema, Lluvia de Esperma, que bueno, yo me he fijado un poquito en las letras de las canciones. La verdad que tienen su poesía, ¿no? Por lo menos tienen su vuelta, ¿no? También para a la hora de identificar, ¿no? De qué tratan. Yo entiendo que hay una historia detrás que puede ser bastante concreta, pero sí que es verdad que la forma de reflejarlo puede ser tan abierta como la música, por lo menos pienso yo, ¿no? Que deja un poco espacio para la imaginación también del que escucha.
Sí, más bien sí, dejo espacio para la imaginación, porque vamos, si no sería imposible seguir con una relación de pareja, pero vamos, que sí, concretamente esa canción no es ninguna vivencia, bueno, igual sí, pero pues es que no me gusta hablar sobre las canciones, prefiero dejarlas
cada uno que las interprete
como quiera.
Pero es tú, si te sueles centrar en alguna cosa, o...
A ver, normalmente la mayoría de las canciones, lo que no voy a decir cuáles son y cuáles no son, son vivencias mías personales. En esta concretamente, pues tampoco lo voy a decir, ¿no? Pero pero bueno, que sí, suelen ser historias mías. Algunas lo que hago es las inflo un poco para que tengan más chicha, y otras las quito hierro, pues por lo que te decía antes, si no sería imposible tener una relación.
O le pone la tercera persona para camuflar.
Eso.
A tus compañeros.
Son recursos estilísticos.
A tus compañeros que... tampoco se las explicas.
Algunos sí que saben. Bueno, incluso algunos.
Tampoco hay que explicar, ya llevan muchos años, ¿no? Ya no, nos conocemos.
No
hay
pues
que,
yo, no, hay que yo dar, no me entero de nada, ¿eh?
No hay que dar cuentas a nadie, tampoco aquí.
Y bueno, ¿cómo sois un poquito en directo, ¿no? Como decimos, vais a estar tocando en directo este próximo viernes.
Unos palos más secos que un bacalao.
No. Lo cierto hay que decir que los discos no nos hacen justicia, o sea, y la culpa es mía porque a mí lo de grabar lo llevo muy mal, es que es muy frío lo de grabar y todo eso. A mí me gusta la acción del directo, estar con la gente, chocarse, sobre todo, no sé, estar, tener próxima una barra, poder pedir una cerveza desde el escenario, cosas de esas, no sé. A mí, por ejemplo, grabar para mí es muy frío, estar en un estudio pues como este y tú solo con una guitarra o cantando, no sé, no es lo mismo, no nos hace justicia.
Y falta también el elemento visual, que dentro de la música a mí siempre me pareció muy importante.
Sí, ¿no? El elemento visual es más
que el elemento visual.
Salimos más guapos por radio. Sí. Soy guapo, mira mamá, qué guapo soy. Por radio mucho más guapo.
No, si es una banda que cuando salís al directo sois muy... No sé, naturales, muy festivos.
Sí, no. Naturales, vamos, como la vida misma.
Somos muy naturales. De hecho, una de las características del sonido nuestro es que te vas a encontrar con el mismo sonido en directo, en un escenario, en un bar y en el disco, el mismo sonido. No tenemos efectos, multiefectos, pedaleras, nadie desvirtúa el sonido del instrumento con ninguna cosa, ni tenemos scratches, ni órganos, ni nada. Esa, lo que oyes en el disco vas a ir a un bar y lo vas a oír, solo que encima mejor.
Lo normal es ganar en principio en potencia, ¿no? Encima del escenario.
Sí, de todas formas a la hora de las grabaciones, una de las normas que hemos tenido es que nunca queríamos enfangarlo mucho. Porque claro, en grabación es muy fácil meter pistas y meter muchas guitarras o doblar cosas y todo eso. Lo que pasa es que claro, luego el problema es que para defenderlo en un directo pues solo hay un guitarrista, solo hay un saxofonista, y entonces bueno, y así. Y hemos preferido hacer los discos más bien, digamos, simples, por decirlo de alguna forma, simples, que no enfangarlos, porque sí, luego hay gente que luego echa de menos el ¿sabes? En el directo, es lo que tiene. Entonces, por eso lo que dice Api es verdad. O sea, el directo nuestro es bastante mejor que el disco, porque por lo que decía antes, que a mí lo de las grabaciones y eso siempre se mandan muy mal, ¿no? Y a mí lo que me gusta es el directo, el contacto con la gente, la proximidad y todo eso. Entonces por eso mismo.
Claro, pero hay que tener una carta de presentación, ¿no? También, una excusa.
Ahí está.
Y algo que la gente se lleve a casa para que se conozca la canción.
Ahí está el tema. Sí,
¿no? Porque si no, habría que verlo muchas veces hasta que nos conozcamos una canción.
Sí,
¿no?
Efectivamente. Porque ir a rondarlos con la guitarra ya al portal como que...
Además, la grabación se ha llevado a cabo en octubre, entre octubre y diciembre de 2013, en Luberri Studios, por Chus Lozano.
Sí.
No sé si es la forma habitual con la que habéis trabajado ya anteriormente, o en esta ocasión habéis cambiado de estudio y es la primera vez que...
Sí, esta vez hemos cambiado de estudio, queríamos probar cosas nuevas por parte de toda la gente. Los dos primeros los grabamos con el mismo, con Quique Mora.
Uh-huh. Y luego, pues el tercero, pues decimos que queríamos probar
otra cosa,
otra gente nueva.
¿Con qué intención?
No sé, pues, no, más que nada, pues por probar, pues no sé, pues.
Pues porque tienes amigos que tocan otras bandas y vas viendo que depende de quién te grabe, pues claro, tiene una producción o tiene otra producción, y entonces, claro, ya habíamos hecho los dos primeros, que por cierto, bien con Quique Mora, y dijimos, bueno, joder.
De todas maneras.
Que hay más cosas, vas a probar, sí. Ni mejor ni peor.
Sí, sí, efectivamente. Vas a probar. También fue una cosa de oportunidad. Te pones a mirar, quedas con un tío, ves su estudio, te cae bien y bueno, y sigues. O sea, te quiero decir, no teníamos ningún problema. Tampoco queríamos nada especial, por lo que te hemos dicho. No buscamos que la producción nos arregle las canciones ni nos haga sonar mejor de lo que sonamos. O sea, sino buscamos algo muy sencillo, ¿eh? Cercano, concreto, amigable, seguramente que el sitio esté cerca y que la persona con la que has tenido una entrevista te haya caído bien sea lo más importante. Con Quique Mora estuvimos de fenomenal los dos primeros discos, vino a grabarnos al local, en su estudio estuvimos fenomenal, pero bueno, conocimos a este chico y nos cayó genial y estuvimos muy bien con él. O sea, debo decir que una cosa... Sin más, no hemos cambiado por nada en concreto. La producción no ha sido...
Si quisiéramos que la producción cambiara el disco, a mí no me importaría, pero lo que pasa es que no hay dinero.
Sí, claro. podría ser.
Ves grupos, no quiero dar nombres porque ya, bueno, ya que he empezado a terminar de hablar, ves grupos que los ves en directo y es una... ¿Se puede decir puta mierda? Pues es una mierda.
¿Por qué no se va a poder decir puta mierda?
Y luego, no sé, perdona, Machu. Y luego oyes el disco y suena cañón, claro. suena tremendo. Un disco, unas producciones por Carlos Creator, etcétera. Una gente que te hace unas producciones que ves la importancia de la producción, que flipas. Que claro, luego.
Pero hay que defenderlo, ¿no?
Están súper mutilados en directo, vamos.
Pues a nosotros nos pasa concretamente lo contrario. O sea. No nos hace justicia a los discos.
Eso es bueno, yo creo.
Sí, yo creo que es mejor, sí.
O sea, bueno que siempre que gane sensaciones en directo, claro.
Sí.
Yo creo que es lo verdaderamente positivo. ¿Cómo lleváis el tema de lo que es la disciplina de tener un grupo? Vamos a ver, porque está claro que sois gente que lo pasáis bien con la música, como yo me lo paso bien viniendo aquí a la radio y charlando, por ejemplo, con vosotros, pero ¿esto qué conlleva? Que a las 6 en punto los miércoles tengo que estar aquí y hay que lidiar con un montón de temas, ¿no? Y vosotros sois varios miembros en la banda que tenéis que además, como nos habéis dicho, no ha habido prácticamente cambios en la formación, estáis los cuatro que comenzasteis, y eso conlleva que haya un entendimiento y que haya también a la hora de ensayar y a la hora de grabar, ¿no? A la hora de ser puntual, de tomártelo con la seriedad que también, entre comillas, requiere, haya... Pues eso, hay que hacerlo, ¿no? También hay que compaginar muchas veces vida personal, vida laboral, demás... Todo eso, ¿qué tal lo lleváis en la banda?
Pues mira, ahora que lo mencionas, estos tíos siempre llegan tarde, o sea, es que me tienen hasta los cojones. Quedamos todos los sábados a las 4:30, aparecen a las 5:00, 5:00 y pico.
Pero más que quedas cabreando y ya todo el mundo llega nada más tarde.
No, lo llevamos bien, o sea, llevamos ensayando un montón de años los sábados y yo creo que vamos, pocas veces hemos fallado de última hora, si alguien tiene que hacer algo, pues ya se avisa antes y para poder estar todos libres y no ir allí. Porque claro, ir dos no es lo mismo que ir cuatro, ir tres, preferimos ir todos, ¿no?
Que no haya habido cambios en la banda también facilita mucho, pues eso, el entendimiento casi sin hablarnos, no tenemos que quedar mucho, ya sabemos las horas, esa tal, lo mismo cuando vamos a grabar, tenemos una dinámica ya de hacer las cosas que ya nos conocemos, sabemos quién va primero, quién va segundo, todos y sabemos quién aporta qué al grupo, ¿sabes? Quién tiene un poco más de conocimientos de electrónica y aporta pues el que cablea, el que carga, el que está con el público hablando, cada uno tiene un poco un rol.
El que va con la cerveza.
Tenemos ya una mecánica de trabajar, porque con el tiempo al final pues no es que nos vayamos especializando, pero cada uno hace una cosa y sí que es verdad que eso facilita mucho, que ya no hace falta hablar mucho entre nosotros. Vamos a tocar, montamos, pim pam, en media hora lo tenemos todo montado y así.
Hay un elemento que resulta particular en una banda de rock, que yo entiendo que sigo entendiendo que sois una banda de rock, aunque no queráis encasillarlo, yo
que
rock,
sí, hombre,
rock,
que sí, dilo,
lo veo muy amplio, ¿eh?
Vamos a salir del armario.
Lo veo muy amplio, de todas formas, el abanico que puede tener el rock. El saxo es un elemento que ha aparecido en el rock en infinidad de oportunidades, pero con el paso del tiempo casi que se hace como más peculiar, ¿no? Sí. A pesar de que si miramos un poquito en el pasado nos vamos a encontrar con un montón de bandas que sí que lo han utilizado. Vosotros habéis encontrado ese elemento, ¿no? Lo más sencillo en principio, porque la gente toca la guitarra, el bajo, la batería, canta, pero no es tan fácil encontrarte con un saxofonista que además no sea una colaboración puntual, sino que sea miembro de la banda, ¿no?
Es que, mira, cuando entró Benny ya teníamos igual media docena de canciones hechas o igual alguna más. Y yo siempre, cuando hacía las canciones, siempre pensaba, o sea, podía haber pensado que le vendría mejor un teclado o cualquier otro instrumento y todo eso, pero siempre pensé en un saxo. Y es que fue coincidencia, o sea, coincidió todo, se puso la cosa así y apareció este. apareció Benny, y curiosamente, en cuanto escuché montado el tema, cuando escuché montado el saxo y todo eso, dije, joder, efectivamente era lo que pensaba. Y eso ya me dio más pues no, para sí, seguir haciendo.
Sí, fue, la verdad que ya lo comenté antes, salía en un local de al lado y pues un amigo común, pasa a ver a esto y tal. Yo igual he venido más del pum, fíjate, que toco el saxo. Pues me he pasado media vida tocando con bandas pum y tal, y estaba reacio, pero bueno, un día entré y la verdad que por mi parte fue un amor a primera vista. Dije, joder,
claro, le pusimos cervezas, le pusimos de todo, sí, pues, ¿cómo se iba a ir?
A mí sí me cuidan un poquito.
El saxo es el cuarto instrumento del rock, ¿no? De toda la vida, ¿no? Siempre ha sido.
Sí, claro.
Ahora, ¿qué pasa? Que como ahora ya la música se ha convertido en la música de baile, ahora ya el rock, el pop rock, es pop rock bailable, ¿no? Todos los grupos que triunfan tienen un elemento de baile, es un pum, 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 y el teclado, pues ahora parece que es el teclado, pero...
Yo lo que diría es que cada vez los estilos de música se han hecho más rígidos, sí. Y el saxo es como un elemento, sí, más flexible.
Sí, efectivamente.
Es lo que yo pienso, ¿eh? Por eso realmente ha desaparecido prácticamente, sí, ¿no? Es verdad que os puede dar...
Se han metido al funk, al funk, al soul, a todos estos grupos que hacen esa amalgama de jazz, funky, jazzy...
Por ejemplo, es curioso, ¿no? Un tema como... Son como hormigas de Barón Rojo. Tiene un solo de saxo que es increíble, que luego igual mucha gente ni sabe... Vamos, si se escucha bien la canción... Te quedas con ese pedazo solo de saxo, ¿no? Y muchas veces luego la tocan en directo, claro, sí. Evidentemente no está ahí, ¿no?
Se echan falta.
Claro, se echan falta, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que a vosotros os puede dar, dentro de lo que hay, ya os puede dar un sonido que os podría diferenciar.
Sí, más ochentero. De hecho, la gente que ha escuchado Varapalo de siempre y todo eso, bueno, los que saben de música y eso siempre han dicho que le da el sonido ese de los 80, de, yo qué sé, de los 80, de Juan and Blue, de esa gente. A mí me gusta mucho, es un sonido que me encanta. Aparte que tiene participación en todas las canciones, lo que decías tú, no es algo puntual de que sea un arreglito en un sitio ni nada. A mí me gusta además cuando hago las canciones ya las pienso para dejarle sus trozos, sus huecos para meterle el sonido. Como ya nos conocemos mucho, igual al principio igual le decía más como lo quería, le decía pues le hacía yo la melodía y luego ya la discurría como él quería o... Normalmente trabajamos así, ¿no? Yo pues le digo al bajista, hazme esto, o así. Y luego cada uno se pone a trabajar por su lado, al batera y todo, y se pone cada uno a trabajar por su lado y luego sale pues lo que sale, lo vamos empastando y hasta que llega lo que es. Y tenemos suerte, las canciones suelen salir, no hemos desechado muchas en toda la vida varapalera que llevamos.
No
yo creo que ninguna.
Aquí no se tira nada.
Si no lo referimos luego para la cena o para el desayuno del día siguiente, casi siempre acabamos aprovechando.
Además, los tres discos han sido largos, ¿no? De varios, o sea, de bastantes, sí, temas. No habéis ido de sacar una maqueta.
Un EP, cuatro.
Sí, una maqueta, sí, con cuatro temas, ¿no?
No.
Siempre habéis tenido discos largos.
Sí, es que. Vamos a ver, siempre hemos pretendido que den una imagen global de lo que es... O sea, vale, sí, tenemos tres discos, pero yo creo que si oyes solo uno de ellos, vienes a vernos en directo y entiendes el grupo, sabes cómo suena. Los tres discos reflejan... si sacas solo uno, como tenemos un estilo tan heterogéneo, si sacas solo uno, pues puedes decir, estos tíos tocan heavy, estos tíos tocan country, estos tíos tocan funk, ¿no? Por eso necesitamos por lo menos 6 o 8 canciones para que refleje un poco todo el abanico que hacemos.
De cara a lo que pueda pensar la gente sobre una banda, porque también, igual que digo que se ha hecho más rígido cada estilo, también se ha hecho más rígido a veces el seguidor de la música. Ya yo que sé, vemos festivales, ¿no? Por ejemplo, el Resurrection, que es un festival para nosotros de referencia. Todas las bandas cañeras. Y tiene un público que es que, claro, van allí a ver totalmente caña, ¿no? Luego tenemos otro que igual es más heavy metal clásico, y también heavy metal clásico, y parece que no tira tanto, ¿no? De otros estilos.
Lo tenemos con el blues, lo, claro, tenemos con el rockabilly, lo tenemos con el punk.
Sí, que hacéis un poco de todo, ¿a quién podéis llegar? ¿A todo el mundo?
A nadie, a ningún lado.
Es un handicap.
A ninguno.
Está claro que si no
no vamos disfrazados.
Si no en un estilo propio, yo que he tocado más bandas y lo sé y tal, te metes en un circuito y ya te metes en una vía de tren, ya casi te empujan de aquí, te llevan para allá, ya tienes el circuito y eso ya va hecho, tiene su público hecho, es una comandilla, que me parece perfecto, está muy bien. Y eso pues en el rockabilly, pues en el blues, pues en el funky, etcétera. Esto pues sí, al ser más ecléctico, pues en ese aspecto o llegas a todo o no llegas a nadie.
Y a vosotros, por lo que me decís, está pasando que de momento, bueno, estáis notando que a la gente le cuesta aceptarlo.
Iba a decir
sinceramente, porque sabemos cómo es el público.
Tener un estilo concreto que la gente queda y hace sus grupitos y tal.
Lo último que me dijeron de este disco, el último con el que me crucé por la calle y había comprado el disco y luego al de una semana me lo comentó, me dijo que le había parecido que sonaba a Alaska.
Alaska va aquí.
O sea, te quiero decir que es la hostia. O sea, claro, si tocásemos un estilo, si tocásemos punk, nos dirían que nos parecemos o a los Clash o a los Pistols. Si tocásemos rock o heavy, nos dirían que nos parecemos a Metallica o a Pantera. Si tocásemos tal, nos dirían que nos parecemos a tal o a tal. Si rockabilly habla de hecho. Pero como no tocamos nada, el que nos oye nos va a decir que nos parecemos al que él ha oído. Uh-huh. A la música que él tiene de referencia. Entonces, pues nadie se pondría. En 10 personas que cojas que hayan, de los que han comprado nuestro disco, coges a 10 y no creo que se pusieran de acuerdo en a quién nos podemos parecer.
Yo no mencionaría influencias.
Por eso, ese es el problema. Es un problema para meterse en un circuito, quiero decir, en un estilo.
Hago lo contrario, o sea, en lugar de decir, se me parece, porque si fuera por mi estilo, igual os digo, me recuerda a Metallica. Sí. Evidentemente no me recuerda a Metallica. Claro. Me parece que tenéis un estilo muy abierto y sin más, no buscaría tampoco, igual que podría, si puedo calificar de rock, alguna más heavy, otra country, como hemos dicho, pero no diría, se parecen a una banda en concreto. Yo pienso que es positivo. Ahora, la realidad dice que no, que parece que a la gente le gusta que las cosas estén.
Bueno, luego la gente le pone mucho en el coche, ¿eh? Le pone mucho en el coche y le da muchas vueltas porque
no lo pueden sacar.
Tenemos un dispositivo.
Hay una pestañita en cada CD que hace claca. Se lo meten, no, pero no lo sacas.
Lo digo en serio porque sí que es verdad que no es un disco que dices, va, me lo he comprado por compromiso. Y lo pones y la segunda canción es igual que la primera, la tercera es igual que la segunda, no, y la cuarta ya no sabes a cuál se parece porque son todas iguales. No sabes si ha sido 4 o 2. No, cada canción tiene su...
No, es un disco muy amable, por supuesto, pero el tema es eso, que al no tener una línea concreta, pues...
Si no, nos van a llamar del festival de blues tal, de no sé qué, ni de heavy de no sé qué, ni de punk de no sé qué, ni de...
Habéis hablado de que cada uno tiene su función, ¿no?, en la banda, que os repartís un poquito las tareas. ¿Hay alguien que lleve la función de contactar con medios, de contactar con promotores, que haga un poco de manager, entre comillas?
Sí, eso soy yo. Eso soy yo.
¿Y con este disco hasta dónde se puede, ¿no? ¿Hasta dónde se puede llegar en ese sentido, subir en cuanto a medios? Mira, a mi programa he venido por primera vez, ¿no? Por ejemplo.
Sí. No, es que vamos a ver, todo depende de un poco de los objetivos que tú tengas con todo esto. Si tuviéramos tuviéramos unas miras más altas, pues seguramente habríamos intentado pues andar buscando pues o managers o promotores o meternos en algún circuito o arrimarnos a algún sello, ¿sabes? Algo que nos apoyara, que nos impulsara. Y lo cierto es que nosotros siempre hemos hecho las canciones con mucha libertad. Hemos tocado también con mucha libertad en los garitos que nos ha dado la gana. Algunos hemos tenido que dar un poco más la brasa para que nos dejaran tocar, con tema de fechas y tal. Pero bueno, siempre hemos hecho un circuito que nos ha gustado mucho y no tenemos muchas aspiraciones. La verdad es que nuestras aspiraciones están bastante colmadas.
Hombre, si tú le preguntas a una persona cuál es tu mayor aspiración, tendría que ser feliz, ¿no?
Sí.
Si sois feliz haciendo...
Por eso te quiero decir que...
Claro, te quiero decir que igual sois felices haciendo música ahora y si empezáis a buscar sexo,
exactamente. No sé si tuviéramos si tuviéramos que ir mañana a Logroño a un festival y pasado mañana a Tío Alicante.
Igual rompemos.
Es que ¿cuánto tiempo aguantaríamos? Alguna vez hemos tenido dos bolos seguidos, tío.
Ya te cabreas. Bueno, de hecho el otro día estuvimos en Carranza y yo fui desde Castro y llegué medio mareado ahí contra las curvas y todo. O sea, es que casi preferimos tocar por aquí cerca, que menos movimiento y menos todo.
Te puedes tomar luego un ojal igual.
Pues fíjate, antes de los 80, que no eran solamente los conciertos, las giras, sino que eran los conciertos, después de los conciertos, el sexo, las drogas, el rock and roll, las...
Eso, ya podía ser así ahora.
Quieto. A eso igual nos hubiéramos enganchado, ¿eh?
A veces, ¿tenéis algo de la época en que Iron Maiden grababa discos a saco? Decían que estaban todo el día en el estudio, por la noche terminaban borrachos en...
Bah, yo creo que hay de todas formas bastante...
Hay tiempo para todo ya y ha habido tiempo para todo. Sí. Para,
Lo que está claro es que estar borracho y drogado y hacer buena música no es compatible. Sí. Y lo digo por experiencia, vamos. Sí.
Eso es, y de hecho, de todas formas, también es verdad que cierto mito también hay, porque a veces siempre se decía, no, estos salen puestos hasta las trancas. Hay realmente bandas de los 80 que han sido grandísimos.
No salía ni uno, pues.
Por supuesto que no, o sea, hay grupos que no podían hacer lo que hacían, desde luego, quitando algunas honrosas excepciones, tipo Ozzy, Motley Crue, ahí tengo mis dudas, pero el resto, desde luego, seguro
yo que... Yo te puedo decir desde mi experiencia que he salido a tocar sereno y he salido a tocar borracho, pues digo, si sales a tocar borracho no pegas ni una.
En los grandes discos de en directo de cualquier banda, seguro que en ese disco, en ninguna de las canciones que salen en ese disco en directo, el cantante estaba borracho, ni el batería estaba borracho, ni el guitarrista lo estaba, seguro, seguro.
Bueno, como decimos, vais a tocar este viernes en la fiesta de Rondegui, insisto, en mi barrio de toda la vida, o sea... Desde siempre, con Cola Jets, con Tiparrackers y con Descuadre, que también estuvieron por aquí. ¿Qué tal lo que es la relación en la escena, sí, ¿no? En una época en la que para la música hay muy pocas puertas que se abran realmente, lo que nos queda realmente sería el apoyo un poquito entre los grupos, ¿no? Ya que estamos para ser felices, pasárnoslo bien, sí. Pues también hacer amigos, ¿no?
Está claro, estuvimos en la reunión con la comisión y con los otros grupos, pues para ver el orden un poco y cómo nos repartíamos el trabajo y eso, y fenomenal. O sea, yo creo que hoy en día entre los músicos, no sé, nunca he tenido que compartir escenario con primeras filas, pero con primeras espadas de la música, pero te quiero decir que, sin ir más lejos, en las fiestas de Baracaldo con estos de, ¿cómo se llama? La Raíz, un grupo pues, de éxito y tal, es fenomenal, la gente súper maja. Yo pienso que entre los músicos no hay ningún problema.
No, pero bueno, siempre es cierto que siempre hay, parece que hay como, las veces que nos da que compartir con gente, parece que siempre hay como una especie de, no sé, se crea como...
¿Pique?
Sí, no sé por qué. Nosotros al principio, yo siempre he ido con todos los que hemos tocado, he intentado ir de guay y todo eso con ellos, pero siempre llegas a algunos como que
parece
que... ¿Qué? Como que mira así por encima del hombro y todo eso, no sé, al final... No sé, es como darse codazos entre unos y otros. A mí eso no me gusta. Por eso yo prefiero tocar solo en un bar.
Hay algún chorra por ahí, alguno ha ido de estrellita.
No, pues ya van saliendo los trapos.
Vale, algunos sí que... con algunos nos hemos cruzado subiendo y bajando alguna escalera que iba un poco de estrellita. Pero te quiero decir que ha sido alguno, ¿eh? Muy pocos, ¿eh? Uno en fiestas de ese estado, pero no voy a seguir más
el día.
Pero me parece que ahora andan buscando batería.
Bueno, la verdad que hoy en día tampoco hay mucho motivo, ¿eh? Realmente para ello, ¿eh? Digo, por sí. Tal y como está la cosa, ¿no? Porque llegar a... Vosotros, evidentemente, como decimos, tenéis ciertos objetivos, ¿no? Que es pasarlo bien, sí. Disfrutar y tal.
Sí,
que
sí,
creo
sí,
que,
sí.
Que es lo que hay que hacer hasta aunque se fuera llegando más allá.
Sí.
Pero tal y como está la música, que es está muy desprestigiada a día de hoy, ¿no?
Sí, sí.
Realmente motivos para ser un rockstar o para sentirte, pocos.
Sí, sí.
Yo creo que nuestro objetivo básicamente es tocar de vez en cuando para matar al gusanillo, porque somos unos adictos, somos junkies de tocar en un escenario. Y eso es lo que ese vicio es el que tenemos que matar y pagarnos el local, porque ya por dignidad... Dices, o sea, es que ya lo siguiente es ir a tocar gratis. O sea, como están las cosas, ya lo siguiente es ir a tocar gratis. Yo no sé cuánto tiempo va a faltar para que los grupos toquen gratis. Pero te hablo de en las fiestas.
Perdona,
cuando haya miles de euros de...
Perdona, Pi, ya no te hablo de tocar gratis. O sea, hay gente en un bar de Baracaldo cuyo nombre no voy a decir, que tienen que pagar por tocar, sí, o sea, y en muchos sitios, o sea, ya es el colmo. Nosotros, Varapalo siempre ha cobrado, o sea, desde que estamos, siempre ha cobrado, más o menos, pero siempre ha cobrado, pero solo por dignidad, o sea, por decir, tenemos que cobrar aquí. De hecho, en Fiestas de Luchana nos llamaron para tocar aquí en Fiestas y les dijimos que no, porque dijeron que, y nos dijeron que no tenían presupuesto, que no sé qué, lo siento mucho por ellos, pero les dijimos que no era... O sea, que, bueno, le dijo a Api que no era ético tocar si no se cobraba, porque si no, al final estás tirando el oficio de gente que se dedica a ello.
Depende de lo que se pueda sacar a cambio.
Sí, pero
o sea,
bueno.
Si puede ser una promoción muy grande para la banda,
sí,
te puede
ser. Ya,
una
vamos a sacar.
Sí, pero bueno. Pero siempre, eso es, claro, si vas a tocar ahí a la tele, pero vamos a ver, cuando vas a un sitio donde hay un presupuesto, el presupuesto que sea, pero para otras cosas se paga, para la música cada vez se paga menos. O sea, sí que es cierto que todo el mundo sabe que montar un escenario tiene un coste y ahí es un trabajo profesional. Pero luego viene el trabajo de los músicos, que como no son profesionales, pues
ya
los chavales quieren subir a tocar gratis, claro. Y al final no, tienes que decir no, gratis no se puede subir a tocar.
Exactamente.
Bueno, yo hago el programa gratis.
Sí, sí. Y nosotros venimos aquí y hemos hecho unplugs y todo, pero claro, encantados de la vida, pero porque estamos en otro circuito, ¿sabes?
Local,
estamos con nuestro mono, estamos aquí.
Sí, y también empalmamos, claro que empalmamos. Porque estamos
pero si tú tuvieras que hacer un anuncio para mantener el alquiler de este local o para mantener los gastos de infraestructura, esos anuncios los tienes que cobrar. No es que, claro, porque no es ético. ¿Cómo le vas a cobrar a uno y a otro no? ¿Eh? ¿Cómo vas a tocar en un sitio gratis y en otro cobrando?
Claro, aparte es que hace gracia a muchos bares. Dicen, vienes aquí, tocas y te promocionas. Coño, por esa regla de tres, claro. Me llevo ya a mis colegas, nos ponemos hasta el culo de cervezas y
lo pongo en Facebook.
También puede decir que promocionas.
Claro, te decimos que tienes un barco jorudo y que pones bien la cerveza.
Queda muy chulo lo de tener música en directo, ¿no?
Sí, claro.
Está bastante bien. Lo que pasa es que, por desgracia, también vivimos unos tiempos en los que mucha gente ya ni programa música en directo en los bares, precisamente porque no es ya un atractivo para mucha gente, ¿no? Parece que. Sí. Que no sé, que tener música ahí es como para tenerla solo de fondo. Tener un concierto...
Molesta, puede molestar en algún
sitio. Eso es,
sitio,
si sí. No te gusta el grupo, si no conoces al grupo.
Sí,
si no,
sí, sí, sí,
no es como antes que había curiosidad por ir a ver
bandas. Se devalúa todo. La música, el cine, el teatro, que se devalúa todo. Con esto de tenerlo todo a un clic gratis y que no te cueste nada, pues...
Uf, ahí sí que nos metemos en un tema espinoso que es internet. Bueno, que yo soy... Sí. Yo,
no, todo
muy
el mundo
favorable,
lo usa.
Internet,
el porno bueno. Y eso, va, te viene y te carga rapidito. Todo el mundo lo usa, ¿no? Pero solo digo la realidad, no quiero hacer debate ni nada,
sí.
Que se devalúan las cosas
sí.
Y la gente las valora menos.
Sí, eso sí.
No lo he inventado yo.
Lo que pasa es que eso es muy duro porque es como decir que a la gente siempre hay que cobrarle.
Sí.
No, pero no has abierto el debate, yo no quería.
Pero está claro, pero vamos a ver.
Lo que está claro
es que, claro, los grupos, por ejemplo, que en las superestrellas, ahora, por ejemplo, U2 ha puesto gratis. A la gente le ha llegado al iPhone hasta sin pedirlo el nuevo disco de U2, ¿no? Han pagado 30.000 no sé qué millones de lo que sea y tal. Eso es otra película. La película de los que tenemos que pagar 200 pavos al mes de local, Y si haces un bolo, tienes que cobrarlo. Porque si no, no pagas el local. Si el local, hay que pagarlo. Los instrumentos hay que pagarlos.
Por eso y por la gente que se dedica a ello en serio también.
Sí.
Estás jodiendo la...
Sí, claro, también.
Y hablando un poquito de cómo están las cosas, el nombre del grupo Varapalo, que igual, hombre, después del tiempo que lleváis es un poco igual una pregunta, puede ser absurda, porque yo no sé a qué viene el nombre, pero no sé si es Varapalo que recibes, Varapalo que das, o... No,
ni sabes tú, ni lo sabe nadie aquí tampoco, sí. De hecho, el nombre se puso porque el primer concierto que hicimos en el 2006 llegaba a la fecha del concierto y no, sí. Ya lo hemos dicho por ahí en alguna entrevista, ¿no? Que no llegaba, que no sabíamos qué nombre ponerle y barajamos unos cuantos y al final, como nada, vino API y dijo Varapalo y punto. Pues nada, ya está.
Fum, no sé, ¿qué fue? Un juego de palabras, Varacaldo, Varapalo. Luego dije, hostia, si Varacaldo es con B. Sí, ya, igual, si no se me ocurría nada mejor.
No está puesto en el cartel, tío.
No, por lo menos es un hombre que pega fuerte.
Sí, no estaba ocupado. Lo miramos en Google, no había nadie. Fuera.
Es que primero. No, pero la anécdota es que primero le íbamos a poner Morituri.
Y había mazos.
Y es que estuvimos. Bueno, mazos no sé, pero había unos que eran de Holanda o de dónde eran.
Había varios, ¿sabes?
Y bueno, y vimos las fotos y eran unos armarios roperos de puta madre. Y dijimos, buah, pues como vengan a reclamarnos el nombre estos, era cuando estaban los vuelos de España, de ¿cómo se llaman de allí? De Welling, esto, que estaban baratos. Dijimos, estos vienen un fin de semana, nos dan una mano de hostias ahí en el local que nos doblan. Y entonces decimos ponerle, bueno, decidió Api ponerles Varapalos.
Bueno, de cara a los planes futuros, aparte de ese concierto inminente el día 19 en Ronte, y como decimos, en la Plaza San Luis. ¿Tenéis ideas, ¿no? De seguir, como decís, un concierto al mes o
sí.
Más o menos con ese mismo funcionamiento?
Sí, sí, llevamos, además llevamos buena... Buena...
Nos hemos hecho una cartera de clientes ya y ya...
Sí, llevamos buena racha.
Casi no hay ni que llamar, ¿eh?
No, sí, hay que llamar la hostia, vosotros no llamáis.
El manager lo sabe.
Hay que llamar la hostia, tío, la brasa que hay que...
No,
bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí, que para mí ha sido un auténtico placer charlar con vosotros, que espero que no sea, es la primera vez, pero esperemos que no sea la última.
Vale, cuando tú quieras.
Que haya muchos discos más que presentar de Varapalo. Y nada, para terminar, si queréis añadir algo que haya podido quedar fuera o puntualizar alguna cosa, lo podéis hacer y me decís un tema para terminar.
Vale, pues nos tienes que hacer una crítica del disco, sabemos dónde vives. ¿Por dónde andas?
Invitaros el viernes a pasaros por las fiestas de Rontegui, el tercer Rocktegui, sí, el festival.
Rocktegui. Bueno, también decir algo que se nos ha olvidado, que se ha muerto Lera, el guitarrista de Parabellum.
Hemos empezado con...
Y eso, nada. Pues nada, pues un abrazo a la familia y a la peña.
Y otro a la familia del rock de Baracaldo.
Un grupo mítico de Baracaldo donde los haya, vamos.
Sí, señor.
A ver, va a palo algún día.
Sí.
A ver si muere alguno, dice.
No.
A ver si por fin le hacemos honor al nombre del último disco. Joder, si no voy a tener que matar a alguno.
¿Qué ponemos? ¿Qué tema queréis poner?
Sentimientos.
Sí, esa.
Venga, sentimientos.
¿Qué es? La 3.
La 4, sentimientos encontrados. O sea, que habla un poquito esta letra, si quieres destriparla un poquito. Porque sí llama la atención, ¿no? Sentimientos encontrados, ¿no? Hay un poquito paradójico ahí.
Esto era de cuando bebía. ¿Y eso? Nada, no sé, mire, la letra es como pues, tal y como viene, no sé, es que no sé.
Bueno, porque la gente la escucha.
Mira, esta hablamos de muchos estilos, esta, mira qué tranquilita, así que...
Mira, esta para dormir, no sé.
Venga, pues vamos con ella para terminar la entrevista, está, muchas gracias.
Bueno, gracias a ti.
A vosotros.
Otra.
Un amante que no me olvida, un resacón del viernes, sí, sí. Una deuda que clama al cielo, una viuda sin testamento. Otra noche perdida y no sabes qué hora es. Que me digan quién me ha robado un beso en tus mejillas, que me da por bueno lo que nunca me vale, que me digan quién. Busco los restos de este pasado y solo encuentro una luz. Un 30 de septiembre, sí, sí. El presente ya se ha pasado y el futuro no es optimista. Soy una bala perdida que se alojará en tu sien. Que me digan quién me ha robado la niñez, quién dibuja un beso en tus mejillas, da por bueno lo que nunca te vale, que me diga quién. Que alguien me cuente lo que ha pasado, de las nubes he vuelto al barro. Que alguien me cuente lo que ha ocurrido, porque esta noche hace tanto frío. Vives bien en tu cueva escondida. Cuente lo que ha pasado, de las nubes he vuelto al barro. Que alguien me cuente lo que ha ocurrido, porque esta noche hace tanto frío. Sentimientos encontrados en algo. He vuelto al barro, que alguien me cuente lo que ha ocurrido, porque esta noche hace tanto frío. Vives bien en tu cueva escondida. Que alguien me cuente lo que ha pasado, de las nubes he vuelto al barro. Que alguien me cuente lo que ha ocurrido, porque esta noche hace tanto frío. De las nubes he vuelto al barro, que alguien me cuente lo que ha ocurrido, porque esta noche hace tanto frío. Sentimientos encontrados en alcohol.
Pues continuamos, ¿eh? Habéis tenido estas palabras de Varapalo, banda que estaremos viendo en directo este próximo viernes en la Plaza San Luis, en las fiestas de Rontegui, en el Rock Antegui, en el nuevo festival que ha montado la gente del barrio para que asistáis y lo disfrutáis completamente gratis, vuelvo a decirlo, y al aire libre. Esperemos que nos acompañe el buen tiempo, buena temperatura y que podamos disfrutar de la música en vivo que todavía en esta época del año se sigue agradeciendo. Vamos a ir con unos clásicos no muy conocidos, pero nosotros ya hablamos sobre ello el pasado programa, el pasado sábado, charlábamos con Javi, batería de Grendel, banda que surgía, varios componentes, si recordáis la entrevista, procedían de un grupo gasteiztarra llamado Lapsus, y me ha pasado algunas grabaciones de aquella época, en concreto del año 94, el tema que os vamos a poner, de Mundo de Locos. Así sonaba Lapsus, la banda que precedió a lo que en la actualidad es Grendel, y le agradecemos a Javi que haya tenido este detalle y que nos haya pasado su música. Un placer escucharla y un placer compartirla. Como digo, año 94, tal vez no el mejor sonido, pero sí muchísimas ganas, buenas intenciones, buenas canciones. Y desde luego, cómo mola escuchar algo así, ¿verdad? Lapsus en el underground en aquel momento, pero ahí queda su huella. Nosotros la recordamos. Nos pilla por aquí el toro, que estoy preparando ahora mismo lo nuevo de la tribu, que va a empezar a sonar ya. Esta banda de Fuerteventura, que nos presenta nuevo trabajo titulado Tiempos de Cambios, con vocalista femenina. practicando clásico heavy metal, como podéis comprobar. Tiempo de cambios. El nuevo trabajo que nos presentan ellos son Natribu.
We'll be right back.
Recordando este temazo de The Name, que también ejemplifica la unión que debe haber en un grupo, aunque por desgracia siempre hay caminos que se separan, y en esta ocasión Roberto abandonaba la banda, saltaba la noticia en estos días, por lo tanto The Name está a la búsqueda de batería. Nosotros desde aquí simplemente informamos de ello, que busques las formas de contacto con la banda. Tenemos puesta noticia en nuestra página web, en laminadanegra.es. En cualquier caso, busca la forma de contactar con la gente de The Name. Si te interesa ser batería del grupo, desde luego creo que es una pedazo de banda impresionante, y como bien dice este tema, la función continuará y se sobrepondrán y conseguirán encontrar un miembro para ese puesto en la formación. Desde aquí no nos queda más que desear lo mejor también a Roberto, que es un tipo, con nosotros siempre ha sido un tipo sensacional, y allá donde continúe con su leyenda, porque desde luego es un batería con una trayectoria muy larga, pues allá donde continúe seguro que puede seguir ofreciéndonos todo lo mejor, como ha hecho con The Name en estos años fantásticos que ha estado con la banda. Lo mejor también, por supuesto, para The Name, banda a la que apreciamos muchísimo y a la que no le va a faltar el apoyo desde aquí. Seguro que pronto se rehace todo y continúa la banda para adelante. Por otro lado, no sé si por esto o por otra razón, pero también en estos días se sabía que Guillermo, vocalista de The Name y también de Volta, pues ha decidido abandonar Volta. Por lo tanto, suponemos que se centrará fundamentalmente en The Name. En fin, cambios que se van produciendo a lo largo de una trayectoria de los grupos. Nosotros seguimos presentándote nuevos trabajos, en este caso en directo, lo nuevo de Circle to Circle, la banda de Zack Stevens, que nos presenta un directo recogido en Backend y que viene a ser fundamentalmente la grabación de los temas en vivo de uno de sus trabajos más destacados con Sabotage, como es The Wake of Magellan. Vamos a extraerte de ese directo este auténtico temazo, Blackjack Guillotine, Circle to Circle en vivo, Life at Back en su último directo. We got Blackjack Guillotine.
Take it back, 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 back. Can't think of of nothing, I can't think of nothing, I can't think of nothing.
Circle to Circle con Zachary Stevens a la cabeza, homenajeando a este trabajo de Sabatas editado en el año 1997, precisamente con él como vocalista en directo, recogido en Backen, llamado así el trabajo Life at Backen. Aquí tenéis lo nuevo de Circle to Circle, aunque los temas sean de Sabatas, pero recordad, esto es lo nuevo de Circle to Circle. Y vamos a seguir con crónicas de conciertos, que ya teníamos ganas de volver a recuperar la actividad en vivo. Y estuvimos viendo el pasado sábado a Lion Twin, que era la banda que acompañaba a los que vas a escuchar a continuación, los alemanes Rage, que nos visitaban en esta gira de 30 aniversario.
are going down.
Ahí están Rage. Uno de los grandes temas en directo siempre en las actuaciones de la banda alemana. En esta ocasión venían a presentarnos, bueno, a ofrecernos su gira de 30 aniversario, y había bastantes ganas de verles porque las últimas veces a mí no me habían convencido demasiado sus conciertos, demasiado cortos, demasiado centrados en los últimos trabajos, pocos clásicos. En la última vez que tuve oportunidad de verles en la Rockstar Live salí hasta cabreado, porque aparte del poco tiempo que estuvieron sobre las tablas, también estuvieron con la coña de fin de gira, y bueno, me pareció una broma pues un poquito pesada, a mí por lo menos, y no me gustó demasiado. Pero bueno, había que reconciliarse con ellos y esta era la oportunidad, y lo hicimos, porque en esta ocasión sí que tiraron un poquito más de un repertorio más extenso. Además comenzaron con la Lingua Mortis, con unos con una aportación a un acústico con el que comenzaron el concierto. Por lo tanto, muchas mejores sensaciones en esta ocasión por parte de la banda capitaneada por Pevi Wagner. Además tuvieron ciertos detalles, ¿no? También algunos guiños, algunas versiones sin excederse, sino simplemente un poquito en plan de broma, casi para terminar el concierto cuando ya nos habían ganado a todos, con clásicos que muchas veces no tocan íntegramente, como son Don't Fear the Winter o Higher Than the Sky, que en alguna ocasión simplemente lo marcan como humilde y ya está, y que se agradeció poder disfrutar en directo de manera íntegra, con unos auténticos monstruos del escenario, porque es como yo los calificaría, tanto a Pibi, que igual no es el mejor bajista del mundo ni el mejor cantante, pero desde luego es una auténtica bestia ahí encima, André Hilgers, que es un pedazo de batería alucinante, y Víctor Smolsky, que ya es de otro planeta. Víctor Smolsky, yo me quito el sombrero ante su capacidad de calcar lo que hace en estudio, que ya es bastante complicado. Hay un tema como Unity, por ejemplo, un instrumental que conocéis de sobra todos los oyentes de este programa, habitualmente lo utilizábamos para nuestra sección de noticias, y es un tema que desde luego lo bordan en directo, y Víctor Smolsky en concreto está no sobresaliente, sino de matrícula de honor. Un guitarrista que se acopla a un grupo, a una formación de grupo, pero que desde luego es un guitar hero con todas las letras. Decir que en este tema, en Unity, sí que echo de menos a Maite Rana, lo siento. Yo no es que lo quiera comparar con André Hilgers, no es el caso, pero sí que la echo de menos, porque a mí la época de Maite Rana en la formación alemana me parece de lo más brillante, desde luego, que ha podido hacer. La mejor época, yo creo, que ha vivido Rage. A pesar de que haya trabajos que puedan añorar más sus incondicionales, como Missing Link o como Trape, pues yo considero que la época de Maite Rana, que les dio un subidón tremendo a la formación, puede ser de las más brillantes. Y en concreto en Unity recordamos el solo de batería que se marcaba este hombre, que rompía baquetas en sus conciertos con Rage a saco. Y bueno, yo lo echo un poquito de menos. Además terminó el concierto con un bonito detalle: le tiraron una bufanda del Atleti al grupo y Pibi Wagner la colocó en el micrófono. Y bueno, ya fue una pequeña guinda a un concierto que ya había tenido un éxito y había cosechado una satisfacción rotunda por parte de los seguidores. Lion Twin fue la banda que abrió el concierto, tampoco quiero dejar de mencionarlos. Hicieron de teloneros esta banda, liderada por Lee a las voces, por la vocalista Lee y por el guitarrista Jan, y bueno, decir que dejaron ciertamente indiferente al público. Es que es un heavy metal muy 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 clasicote y no dice tal vez demasiado, a pesar de que haya buenas condiciones, sobre todo en la cantante, tiene unas buenas condiciones vocales, aunque por otro lado tanta segunda voz grabada en directo desconcertaba un poco. Es que a veces la vocalista terminaba de cantar lo que es en directo y escuchabas por detrás unos registros que eran increíbles. Entonces, claro, alguno se quedó tal vez un poquito desconcertado. Tal vez haya que dejarles un poquito más de tiempo, aunque ya parecen ellos también veteranos, pero solo tienen un disco, que yo sepa, titulado Nashville, y tal vez haya que dejarle un poquito más de tiempo para madurar la propuesta, porque ya digo, condiciones creo que tiene, sobre todo la cantante, creo que tiene una gran voz, pero ahí falta algo más, falta un detalle que les haga diferentes, que les distinga, como es el caso de Rage, que sí que es una banda que tiene un sonido totalmente reconocible y que marca mucho, tal vez en un mundo un poco más underground dentro del heavy metal a nivel internacional, pero unos grandes clásicos, sin duda Rage, que demostraron su grandeza en esta ocasión. Que se pongan las pilas para un futuro, porque si volvemos a las andadas y volvemos otra vez a conciertos de 11 temas, conciertos cortos, demasiado cortos, tal vez no plenos de actitud, considero yo en alguna ocasión. Tal vez haya que esperar a que celebren la gira de 35 aniversario para volver a decir grandes cosas sobre ellos. Esperemos que no, esperemos que haya oportunidad antes de verles en estas grandes facultades. Más cosas, vamos a continuar con lo nuevo de Amarante, que se editará próximamente y lo tenemos ya por aquí para adelantároslo. Vamos a ir con ello. Dejamos que empiece a sonar, María José. Ahí está sonando Amarante, el nuevo trabajo Massive Addictive y este tema que nos adelantan, Drop Dead Cynical. Sonido moderno totalmente dentro del metal para Amarante, una banda que ha subido muchos enteros en los últimos años y que continúa ofreciéndonos nuevos trabajos con este nivel que habéis podido apreciar. Vamos a cambiar completamente la tesitura para terminar. No perdáis ojo a la banda que os vamos a pinchar porque va a estar tocando próximamente por nuestra zona. Se llaman White Rabbit Dynamite y es un grupo de Berlín que va a estar tocando el próximo día 26 de septiembre en el Sentinel Rock Club de Landio. Tan solo vale 5 euros la entrada, además estarán acompañados por Chivo y creo que va a merecer mucho la pena la asistencia a ese concierto, porque si no es uno de esos grupos, por eso tocan el Sentinel, ¿no? Un sitio pequeñito, pues que vaya a llenar estadios de momento, pero desde luego no es para desaprovechar la oportunidad. Fijaros cómo suenan presentando un trabajo titulado Insight, que es lo que nosotros hemos recibido, y fecha a la que en principio tenemos intención de asistir porque nos ha convencido bastante. No sé qué es lo que ocurrirá contigo, pero con ellos vamos a terminar. White Rabbit Dynamite, día 26 de septiembre en el Sentinel Rock Club de Randio junto a Chivo. Con ellos os decimos hasta la próxima. Un placer haber estado aquí una vez más. Contamos contigo siempre para las escuchas de este programa. Y ya sabes que nos puedes seguir en cualquier momento en lamiradanegra.es. También tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos correo electrónico, lamiradanegra@hotmail.com. Y para lo que sea puedes contactar con nosotros. Hasta la próxima. Agur.